GFDL, que permite su libre reproducción. De todos modos, lo que nosotras vamos a hacer en este programa no es una reproducción literal, sino una adaptación libre, para lo que hemos pedido permiso a sus autores y nos lo han concedido, aunque no sabemos si la adaptación que vamos a hacer será de su agrado. Los autores, Carlos Moreno Rodríguez y Esther Fernández Fernández, en esta ponencia agradecen la contribución desinteresada de la Asociación Hispalinux en este estudio. Como todos sabéis, Hispalinux es una asociación española de usuarios de GNU Linux que ha sido y es pionera en su comprensión social, política, económica y también pedagógica y cultural de las nuevas tecnologías aplicadas a los ordenadores. Así que nosotras, por nuestra parte, queremos también manifestar nuestro reconocimiento hasta la contribución que Hispalinux tiene en todo lo que vamos a explicar. Desde un punto de vista materialista, no se puede decir que sea mejor o peor. Simplemente sucede.
Llegó hace casi 2 millones de años una especie de origen africano, Homo ergaster. ¿Era esta la misma especie que vivió en Atapuerca 1 millón de años después? Los humanos del nivel 6 de Gran Dolina, como podemos ver en estos dientes, no se parecen a los hombres que les sucedieron en el tiempo, sino a sus primitivos antepasados africanos. Por otro lado, la mandíbula y los restos craneales tienen rasgos que los aproximan a poblaciones posteriores en el tiempo. ¿Podríamos estar ante un eslabón entre homínidos muy primitivos africanos y las poblaciones europeas posteriores? Los dientes no eran suficientes para conocer la especie humana de la Gran Dolina. Entre los huesos fósiles se encontraba gran parte de la cara de un niño. En la orilla occidental del lago Turkana, en Kenia, ya se había descubierto el esqueleto milagrosamente conservado de otro niño en el mismo estado de desarrollo. Este niño perteneció a la especie Homo ergaster y murió hace poco más de 1 millón y medio de años.
Comparando a los dos niños, se puede apreciar que el niño de la Gran Dolina pertenece a una especie más evolucionada, más moderna, que el niño del lago Turkana. Su cara es más grácil. Su cerebro, más grande.
Por este motivo se decidió crear una especie nueva para los fósiles de la Gran Dolina. Su nombre es Homo antecesor, que tiene dos significados en latín: antepasado y explorador. Un cráneo encontrado en Ceprano, cerca de Roma, parece también de Homo antecesor. Es probable que fuera esta especie y no el Homo ergaster la primera que pobló Europa. El lugar que ocupa el Homo antecesor en la evolución humana parece muy próximo al del último antepasado común de neandertales y humanos modernos. El niño del lago Turkana era muy alto, pasaría de 160 centímetros y de adulto su talla no bajaría de 180 centímetros. Era la primera vez que aparecían sobre la Tierra homínidos de tal estatura. Los anteriores homínidos, todos ellos africanos, no eran mucho más altos que chimpancés puestos de pie. Hay un esqueleto bastante completo de una hembra de australopiteco a la que se ha llamado Lucy. Vivió hace 3 millones y cuarto de años y tenía este aspecto.
Comparada con una mujer actual, Lucy era muy pequeña. Su fémur es como el de un chimpancé actual. Es decir, mucho menor que el del niño del lago Turkana, que a su vez es del tamaño de un humano moderno.
A pesar de lo incompleto de los fósiles de la Gran Dolina, sabemos que su estatura era como la nuestra. El Homo antecesor era alto.
Cualquier hueso del cuerpo sirve para estimar la estatura de un individuo. De Homo antecesor tenemos esta clavícula que une el hombro con el cuello y este radio, que es uno de los dos huesos del antebrazo. Con estos dos fósiles hemos podido calcular una estatura de 1,70 para estos humanos.
Quedaron los pensamientos míticos sobre creaciones divinas e intervenciones de fuerzas cósmicas inescrutables. Queremos que la evolución tenga una estructura inteligible. Y si algo caracteriza la evolución tecnológica es el incremento de la complejidad. La complejidad se puede cifrar en la cantidad del caudal informativo y, en cierto modo, en la calidad de esta información.
Oleadas de dominios africanos que llegaron a Europa con una tecnología muy tosca llamada del modo 1, como la que hemos encontrado en el nivel 6 de la Gran Dolina. Sin embargo, estos dominios desconocían el fuego. Podemos asegurar que la llave de la conquista de Europa por los primeros dominios africanos no fue el fuego.
¿Por qué tardaron tanto tiempo los homínidos en llegar a Europa? ¿Por qué nunca estuvieron en ella australopitecos como Lucy? La vegetación que conoció el Homo antecesor no era muy diferente de la actual. Atapuerca está en la frontera entre dos mundos botánicos, el mundo mediterráneo con sus encinas, quejigos y robles melojos, y el mundo atlántico con sus hayas, robles albares y abedules. En las márgenes de los ríos hay sauces, chopos y fresnos. En la Sierra de la Demanda, no muy lejos, vegetan los pinos. En las cumbres, solo hay prados. Ninguno de estos paisajes le era propicio a los australopitecos, que se alimentaban sobre todo de productos vegetales presentes todo el año en el trópico. En Europa, en cambio, la fructificación se reduce a una parte del año, finales del verano y otoño. Para medrar en Europa, el hombre tenía que aprender a cazar. Aunque hoy sean raros los grandes herbívoros, en otro tiempo fueron muy abundantes.
Dicen que un cromosoma contiene 20.000 millones de bits de información. Eso corresponde más o menos a 3.000 millones de letras, 500 millones de palabras, 2 millones de páginas, 4.000 libros. La información genética equivale a un banco de datos enorme, lo que no parece extraño si tenemos en cuenta que esta información configura organismos tan complejos como el del ser humano. por ejemplo. Los módulos Viking 1 y 2 de la exploración a Marte tenían unos millones de bits de información, algo más que una bacteria, pero mucho menos que un alga.
Primeras oleadas de dominios africanos que llegaron a Europa con una tecnología muy tosca llamada del modo 1, como la que hemos encontrado en el nivel 6 de la Gran Dolina. Sin embargo, estos dominios desconocían el fuego. Podemos asegurar que a la llave de la conquista de Europa por los primeros dominios africanos no fue el fuego.
¿Por qué tardaron tanto tiempo los homínidos en llegar a Europa? ¿Por qué nunca estuvieron en ella australopitecos como Lucy? La vegetación que conoció el Homo antecesor no era muy diferente de la actual. Atapuerca está en la frontera entre dos mundos botánicos, el mundo mediterráneo con sus encinas, quejigos y robles melojos, y el mundo atlántico con sus hayas, robles albares y abedules. En las márgenes de los ríos hay sauces, chopos y fresnos. En la Sierra de la Demanda, no muy lejos, vegetan los pinos. En las cumbres, solo hay prados. Ninguno de estos paisajes le era propicio a los australopitecos, que se alimentaban sobre todo de productos vegetales presentes todo el año en el trópico. En Europa, en cambio, la fructificación se reduce a una parte del año, finales del verano y otoño. Para medrar en Europa, el hombre tenía que aprender a cazar. Aunque hoy sean raros los grandes herbívoros, en otro tiempo fueron muy abundantes.
La evolución se puede interpretar como un incremento cuantitativo y cualitativo de la información. Esta interpretación puede relacionar la evolución biológica con la informática, ya que entre ambas habría un continuum de transmisión de información, desde Atapuerca hasta Linux.
Ciervos de gigantescas cornamentas junto a enormes mamuts y rinocerontes. También fueron abundantes los caballos, los uros y los bisontes. Con tanta biomasa de herbívoros, había también grandes carnívoros como los osos y los lobos. Las hienas y los lobos serían sin duda duros competidores para el hombre. Al igual que el homo antecesor, los lobos eran a veces cazadores sociales y en ocasiones carroñeros.
En los niveles más antiguos de la Gran Dolina, de donde proceden los restos de Homo antecesor, también se han encontrado restos de grandes carnívoros, como por ejemplo el jaguar, el antepasado del jaguar americano. Aunque sin duda el rey del ecosistema debió ser el homoterio, el tigre de dientes de sable. Este gran félido tenía el tamaño de un león y unos inmensos caninos con unos bordes aserrados.
¿Cómo se sabe la antigüedad del Homo antecesor? Se utilizan dos métodos, el paleontológico y el geocronológico. Todas las especies tienen una época de aparición y otra de extinción, aunque en los roedores se detectan de manera más precisa estos cambios. Sin embargo, para extraer esta valiosa información hay que lavar y cribar toneladas de sedimentos en cada campaña.
La investigación de los roedores nos permite conocer la edad relativa de los restos humanos de Homo antecesor. En concreto, dos ratillas de agua de los mismos niveles que Homo antecesor nos indican que estos homínidos tenían una edad anterior a los 800.000 años.
Migraciones de intercambio informativo se emplean mecanismos de orden natural y de orden artificial. A los mecanismos artificiales que intercambian información para producir nuevas informaciones se les puede llamar tecnologías. Con las tecnologías la información crea más información, la intercambia, la modifica, la repite, la representa y la reproduce.
Pastaron ciervos de gigantescas cornamentas junto a enormes mamuts y rinocerontes. También fueron abundantes los caballos, los uros y los bisontes. Con tanta biomasa de herbívoros, había también grandes carnívoros como los osos y los lobos. Las hienas y los lobos serían sin duda duros competidores para el hombre. Al igual que el Homo antecesor, los lobos eran a veces cazadores sociales y en ocasiones carroñeros.
En los niveles más antiguos de la Gran Dolina, de donde proceden los restos de Homo antecesor, también se han encontrado restos de grandes carnívoros, como por ejemplo el jaguar, el antepasado del jaguar americano. Aunque sin duda el rey del ecosistema debió ser el homoterio, el tigre de dientes de sable. Este gran félido tenía el tamaño de un león y unos inmensos caninos con unos bordes aserrados.
¿Cómo se sabe la antigüedad del Homo antecesor? Se utilizan dos métodos, el paleontológico y el geocronológico. Todas las especies tienen una época de aparición y otra de extinción, aunque en los roedores se detectan de manera más precisa estos cambios. Sin embargo, para extraer esta valiosa información hay que lavar y cribar toneladas de sedimentos en cada campaña.
Grandes cambios fisiológicos de género homínido, tales como la bipedestación, la encefalización u otros de interés anatómico, siempre les ha tenido que acompañar una evolución tecnológica, tanto en el uso de herramientas como en el de la transmisión de la información entre semejantes. Nuevas herramientas y más información permitieron una mejor nutrición y con ella un aumento demográfico. Ante el incremento de individuos y frente a la autorregulación natural, las formas de organización social también fueron fuentes tecnológicas de primer orden.
Antes de que los neandertales empezasen a enterrar a sus muertos. Los prehistoriadores son como los detectives que cuando llegan al lugar de los hechos, todo ha terminado. Utilizan pistas y deducciones como los policías. ¿Qué indicios tenemos del extraño caso del nivel 6 de la Gran Dolina? ¿Por qué hay tantos restos humanos en este nivel? No puede deberse a una casualidad, tiene que haber una razón. Aparecen todas las partes del esqueleto, lo que indica que no llegaron a la Gran Dolina huesos sueltos, sino cadáveres enteros. ¿Quién puso 6 cadáveres humanos en la cueva? En la prehistoria, las bocas de las cuevas fueron ocupadas tanto por los humanos como por los carnívoros. Unos y otros consumían allí sus presas y abandonaban los huesos después de la comida. Por eso, cuando se estudian los restos de herbívoros en los yacimientos, los científicos los analizan con detalle para determinar quién los consumió. A veces se encuentran marcas de dientes de carnívoros. Eso quiere decir que se los comieron ellos.
Los carnívoros suelen dejar marcas de sus dientes sobre los huesos. Para identificar al predador necesitamos valorar el tipo de mordedura y su situación en el esqueleto. Observamos en muchos huesos la presencia de pequeñas marcas que son producto de la acción de cortar la carne con instrumentos de piedra. Estudiando sus características, podemos saber si se produjeron al descuartizar, al despellejar o al descarnar las presas.
Cuando se examinó la superficie de los huesos humanos de la Gran Dolina, se pudieron ver las mismas marcas de carnicería que muestran los huesos de los herbívoros que aparecen en el yacimiento.
La mitad de los huesos humanos del nivel 6 de la Gran Dolina muestran marcas de corte que aparecen en todos los elementos esqueléticos, en cabeza, tronco y extremidades. Esto nos indica que los humanos fueron descarnados, desarticulados y fracturados sus huesos para consumir la médula ósea.
Sin duda se trata del caso de canibalismo más antiguo registrado en la historia de la humanidad. De ser así, tendríamos la más antigua prueba de agresión y muerte en la evolución humana. Hasta ahora se han descubierto muchos fósiles humanos en muy poco espacio. Deben de quedar muchos más. La excavación tiene una cita pendiente con ellos, pero aún habrán de pasar años antes de que el nivel 6 de la Gran Dolina vuelva a ser investigado. La razón de que se vaya a tardar tanto en excavarse la tenemos aquí, en el nivel 10 de este mismo yacimiento. La cueva fue visitada con frecuencia por los humanos hace unos 300.000 años y nos dejaron muchos testimonios de su presencia tanto en los huesos de los animales consumidos como en los instrumentos que fabricaron y luego, después de usarlos, abandonaron en el lugar. Se trata ahora de unas herramientas mucho más complejas que las del hombre.
Homo, género de mamíferos primates superiores perteneciente a la familia homínidos, que se caracteriza porque sus individuos poseen una capacidad craneana superior a 750 centímetros cúbicos. Comprende diversas especies fósiles como el Homo sapiens neanderthalensis, Homo erectus y la especie Homo sapiens sapiens, a la que pertenece el hombre actual, que se caracteriza por ser bípedo, de mano libre, maduración retardada y poseer lenguaje articulado y vida social compleja.
Entre el modo 2 y el modo 3, es decir, la transición entre dos culturas distintas, la de las hachas de mano y el musteriense.
Precisamente conocer la función de los instrumentos es una de las cuestiones principales en prehistoria. Hemos conseguido elaborar un método por el cual, al observar al microscopio electrónico los hilos de los instrumentos, podemos conocer su desgaste y la función que realizaron, ya sea despedazar animales o raer madera. Una segunda cuestión que nos ha permitido conocer este método ha sido observar objetos como este, versátiles, es decir, utilizados ya sea para horadar el suelo, ya sea para despedazar animales o raer madera. Por el contrario, tenían también objetos extraordinariamente especializados en los cuales se usaba siempre el mismo filo para una función concreta.
Sin embargo, los homínidos de la cima de los huesos que vivieron en Europa hace 300.000 años ya utilizaban el fuego. Esperamos encontrarlo en los yacimientos más recientes que estamos excavando en la Sierra de Atapuerca.
Muy cerca de la Gran Dolina hay otra cueva llamada La Galería. También fue cortada por la trinchera del ferrocarril y hoy la vemos en sección. Era una cima por la que a veces caían los animales. Los humanos entraban entonces y se comían los cadáveres de los herbívoros. Todo esto ocurría hace entre 300.000 y 400.000 años.
El yacimiento de Galería es un yacimiento que es una trampa natural donde hay muchos animales, entre ellos un ciervo gigante, como aquí tenemos una mandíbula, y un bisonte, que es la forma ancestral al bisonte actual.
En Galería está muy bien documentado el modo 2 o cultura de las hachas de piedra, los bifaces. En esta época, hace 300 o 400 mil años, todas las cuevas de la sierra parecen haber sido utilizadas por los humanos. Pero ¿quiénes eran? Thank you.
como todas las semanas, sabéis que el fondo de esta pieza de Steve Reich nos sirve de acompañamiento en este intento que hacemos de plantearos o de tener nosotras mismas una reflexión sobre algo que nos llama la atención de la actualidad. En las últimas semanas son un montón de cosas, la mayoría de ellas ni siquiera podemos entenderlas por la perplejidad que nos causan, por lo complejo de las declaraciones que van y que vienen sobre diversos temas. Por ejemplo, nos llama la atención en un periódico que veíamos la semana pasada, el Fuel llega a la pasarela Gaudí y se ve la foto de todas las modelos que han participado en uno de los pases, manteniendo una pancarta de nunca más. Nos llama la atención esta creciente oleada de utilización de los espacios que desde una perspectiva igual un poco pasada de moda nos hacía asociar al espectáculo con, y sobre todo o que asociábamos a lo banal con manifestaciones de esta índole. En unas declaraciones, uno de los diseñadores que ha participado en la pasada de la Gaudí decía que era normal que, dadas la cantidad de cosas que estaban pasando, que se utilizaran este tipo de espacios, como comentábamos la semana pasada también, como los premios Goya, para manifestar la discordancia y para manifestar una opinión diferente y de crítica a la actuación del gobierno. Ante lo cual, nuestro insigne representante del Partido Popular, Fraga, pues decía una vez más una de esas tonterías que dice, y es algo así como que no se metieran en política porque para eso estaban ellos, aunque estuvieran gaga, supongo. El caso es que a lo que nos llama la atención es, insisto, esta especie de desplazamiento de los espacios de protesta desde lo que era la calle hacia otros espacios que no eran habituales para la protesta. Y solo nos da por pensar una cosa un poco pesimista, y es que ante la ausencia de movimientos sociales que están desintegrados y ante la ausencia de respuesta, pues resulta que se formen una especie de pequeñas vanguardias, o no sé cómo llamarlo, que se hagan cargo de estas reivindicaciones. En cualquier caso, son reflexiones en proceso, porque yo personalmente, igual Marga, que es un poco más dialéctica, tiene más opinión, pero yo solo me quedo perpleja. Me llama la atención todo este tipo de cosas. Por comentar, también podríamos comentar, aunque no siquiera es noticia, sino el chascarrillo también de los periódicos de la semana, esta portada que abría una vez más La Razón y su con una gran foto en portada que se veía a Javier Bardem gritando y una pregunta que lanzaban, que era ¿por qué Javier Bardem no protesta contra ETA? Y simplemente nos preguntábamos qué tipo de noticia es esto para figurar en una portada. En realidad, de todas las noticias, la que más me ha gustado es esta que decía: el Guggenheim tardó horas en detectar un cuadro ajeno al museo. Y si habéis visto algunas imágenes en televisión, es un cuadro con un corazón en el centro, con una especie de espiral alrededor que se llama Torbellino de Amor. Y dice así la noticia: dos jóvenes colgaron el pasado 21 de enero un lienzo propio en la sala principal del Museo Guggenheim de Bilbao para denunciar el escaso valor del arte moderno. El cuadro de 50 por 40 centímetros, titulado Torbellino de Amor, estuvo expuesto entre 2 y 4 horas, según los autores, hasta que los servicios del museo se dieron cuenta de que no formaba parte de su colección. Los jóvenes, pertenecientes a un colectivo autodenominado Mike Nedo, grabaron en vídeo su acción. La cinta fue emitida el miércoles en la cadena local Bilbovisión. y nos ha gustado esta noticia, por un lado por esta especie de broma que nos quieren hacer, esta especie de guiño de al colgar el museo que tiene como motivo central un corazón, por otro lado porque verdaderamente se plantea una burla a los sistemas de seguridad, porque se plantea una burla al concepto del arte, que en realidad no se transmite a través de museos como el Guggenheim, sino que el Guggenheim lo único que sostienen es el mercado del arte. Aquello de lo que hablábamos hace unas semanas con Jordi de la Friambrera y de la gente que había intervenido en la exposición Ninguna Persona es Ilegal, y cuando comentábamos cómo son estos espacios, cómo funcionan, cuáles son los criterios, pues este tipo de protestas no hace más que recordarnos ese tipo de cosas, es decir, que se generan contextos donde determinadas personas deciden lo que es arte y lo que no, y el resto, la gente que va a visitarlo, parece que solo le luce decir que ha visitado el Guggenheim, y verdaderamente, pues claro, no son conscientes de si aparece algo en mitad de una pared que antes no estaba allí, pues ante la falta de criterio, sencillamente pues verían que era algo más, y si como estaban en el Guggenheim, pues tenía que valer la pena. Otra noticia de otro ámbito era que este fin de semana se ha celebrado el aniversario del Centro Social Ocupado del Laboratorio 3. Algunas no pudimos pasar, pero la gente cuenta que se lo pasó muy bien, que hubo muchas cosas, que aunque algunos trabajaron demasiado, pero bueno, supongo que os habrá valido la pena, porque si no...
I'm on the edge. لو نفس الدولة ماس كلف يسكي وينيم ورا ريحي حلس الناس ووالك في الطين فرحان.
La evolución de las tecnologías puede reducirse a la evolución de procesar, almacenar, recuperar e interpretar la información.
De repente, dos especies humanas se encuentran frente a frente. ¿Cómo reaccionarán? ¿Será posible su convivencia? Está a punto de empezar una lucha por la supervivencia. Nada en la vida de estos jóvenes neandertalenses podría haberlos preparado para este encuentro. El extraño no solo se diferencia de ellos en el aspecto, también piensa y actúa de forma totalmente distinta a la empleada por el clan Neandertal. Se trata de una nueva especie. Es el Homo sapiens, conocido en Europa con el nombre de Hombre de Cromañón. Ver algo es una cosa y comprenderlo otra muy distinta. No podemos saber cómo reaccionaron los neandertalenses la primera vez que vieron a un cromañón. Pero, habiendo vivido en un universo tan limitado, posiblemente no comprendieran el significado de lo que veían. Por ahora, lo único que preocupa al grupo es la proximidad del invierno.
Anatómicamente, neandertales y cromañones eran muy similares. Quizás a nuestros ojos los neandertales fueran un poco más feos, pero no mucho más. Los neandertales procuraban enterramiento para sus muertos y fabricaban herramientas. También tenían una organización social relativamente compleja. Y es bastante probable que usaran un lenguaje para comunicarse alrededor de un fuego que podían hacer y mantener. Su procedencia es netamente europea, evolucionando de los humos migrados de África y adaptándose a las glaciaciones y climas europeos. Pero la diferencia sustancial entre estos dos tipos de homos radicaba en su tecnología, en la forma en que usaban la información y cómo la comunicaban.
Esta rama de avellano será una excelente lanza. Pero la joven que la arranca pronto tendrá que dejar de cazar por una temporada. Está embarazada de 8 meses. El hombre de Neandertal conocía unas 6 herramientas distintas diseñadas para tareas específicas. Las hachas de mano, talladas de modo que se ajustaran perfectamente a la palma de la mano, servían de herramienta multiusos y se empleaban tanto para machacar huesos como para cortar leña. Los raspadores se usaban para preparar y ablandar las pieles de los animales muertos. Las puntas triangulares podían utilizarse como cuchillos o fijarse a una vara para fabricar lanzas. La punta Levallois era su mayor adelanto técnico. Algunas de estas lascas mostraban un filo de tan solo una molécula de grosor, 5 veces más agudo que el de los escalpelos quirúrgicos. En los clanes, la técnica de fabricación de herramientas pasaba de una generación a otra, entre otros muchos conocimientos. Las herramientas utilizadas por este clan presentan sutiles diferencias con las empleadas por los neandertalenses de otras partes de Europa, lo que demuestra que no existía una gran relación entre los distintos grupos. La hembra dominante endurece la lanza al fuego. La lanza es un arma eficaz, pero no nueva. Se utiliza desde hace 500.000 de años, desde antes incluso de que surgiera el hombre de Neandertal. El aislamiento de los clanes afectaba directamente a su desarrollo. Su limitada interacción implicaba que había pocas oportunidades para intercambiar ideas y técnicas. Como consecuencia, las herramientas de los neandertalenses cambiaron muy poco en 250.000 años. El hombre dominante utiliza resina para fijar la punta de lanza a la vara elegida y nervios de animal para atarla a ella. Esta lanza es un arma sofisticada y eficaz, capaz de atravesar la piel más gruesa, pero resulta demasiado pesada para lanzarla muy lejos, lo que obliga al guerrero a enfrentarse con su presa con todos los riesgos que ello conlleva.
La tecnología que usaban los cromañones, esos hombres modernos venidos de la cuna africana, era superior a la de los neandertales. Sus útiles tenían mejor acabado, eran más perfeccionados y servían para más cosas. usaban distintos materiales para su confección. Su tecnología era más plástica y sus productos más especializados, mejores. Esto incrementaba la nutrición y las condiciones generales de vida de los individuos y de los grupos. Curiosamente, parte de estas tecnologías las aprendieron también los neandertales en sus etapas finales, incorporando un aprendizaje de los contactos que tuvieron con los hombres modernos. Contactos que, por cierto, no siempre fueron pacíficos. Sin embargo, había una cosa para la que los neandertales no estaban preparados físicamente, y por ello les fue imposible aprender. Fue el lenguaje.
¿Los calenses eran capaces de innovar? ¿Poseían una inteligencia lo bastante desarrollada como para encontrar nuevos modos de hacer algo? Los registros arqueológicos nos han proporcionado pruebas tangibles de que así era. Hace 35.000 años tuvo lugar una tremenda transformación. Las técnicas de fabricación de herramientas neandertalenses comenzaron a cambiar. Además de piedras, el hombre de Neandertal empezó a utilizar astas, huesos e incluso dientes de animales. Y por primera vez empezó a fabricar artículos decorativos como adornos corporales. Algunos científicos opinan que esto se debió a una revolución del pensamiento. Pero resulta curioso que este gran salto coincidiera exactamente con la llegada del hombre de Cro-Magnon. Tal vez los neandertalenses se limitaran a copiar las técnicas empleadas por este extraño homínido, sin conocer siquiera el significado de los símbolos utilizados. El hombre de Cro-Magnon poseía un arma más poderosa que ninguna de las ideadas por los neandertalenses. Un cerebro capaz de encontrar nuevas formas de pensar. Las pinturas y los ornamentos corporales eran tan solo manifestaciones externas de un cambio mucho más profundo. Llegado el invierno. Los ciervos han emigrado hacia el sur en busca de tierras más cálidas. Y el equilibrio entre el suministro de alimentos y las necesidades del clan es sumamente precario. Ahora, la llegada de los hombres de Cro-Magnon amenaza con inclinar la balanza. El alimento es aún más escaso. La caza del mamut es una tarea difícil y arriesgada. Y para estas mujeres, una de ellas embarazada, demasiado peligrosa.
El aparato fonador de los neandertales era un tanto distinto al de los modernos cromañones. Suponemos que su lenguaje era bastante más gutural que el nuestro, menos rico y menos plástico. Estaría limitado a vocales del tipo I o U, y esto limitaba a su vez la información que podían representar y procesar. Así, la verdadera revolución que trajeron del África a los hombres modernos fue un lenguaje de alto valor simulativo y representativo, y con mucha eficacia social. La información y el modo de transmitirla jugó un importante papel dentro de la evolución humana. El uso de un lenguaje de alto nivel, adaptable y modificable, además de representativo, es un concepto que se utiliza para procesar información de cualquier tipo y en grandes cantidades. Y ese fue el gran triunfo evolutivo del hombre moderno, tanto que no hemos dejado de utilizarlo sistemáticamente desde aquellos días.
Caer la noche, las temperaturas descienden hasta los 19 grados centígrados bajo cero. Los hombres duermen dentro de la cueva, donde disfrutan del calor de dos fogatas. Pero las mujeres no descansarán esta noche. La joven se ha puesto de parto. Es un momento peligroso. Los bebés neandertalenses eran más grandes que los nuestros. Afortunadamente, las mujeres de entonces eran mucho más anchas de caderas. Y el tamaño y la estructura de su pelvis hacía posible que el cuello de su útero también fuera más amplio que el de las mujeres actuales. Aún así, el dolor debía de ser muy intenso. El bebé ha nacido sano y salvo. Pero eso no significa que ya no haya de qué preocuparse. Ha nacido a mitad del invierno. Lo que representa un mal augurio para el clan. La nueva madre amamantará a su hijo durante 5 años. Pero esto resulta un alto coste nutricional. Para producir la leche necesaria para el bebé, tendrá que ingerir unas 1000 calorías más al día. Y esto justo en un momento en el que no podrá salir de caza. El grupo tendrá que proporcionarle alimento.
Hace más de 10.000 años, ya entre los hombres modernos, hubo otra revolución, la neolítica. Esta revolución trajo la domesticación de plantas y animales, y eso, que hoy parece obvio, resultó ser de una eficacia extraordinaria para el surgimiento de poblaciones sedentarias, ciudades y un entramado social basado en la especialización del trabajo. Y lo que resulta de todo ello es un poder informativo que cristaliza en la escritura. Ni la agricultura ni la ganadería aparecieron en todos los sitios simultáneamente ni con igual rigor. Unos pueblos aprendieron estas técnicas antes que otros, o las descubrieron en diferentes momentos. Los pueblos que utilizaron estas nuevas tecnologías demostraron un poderío demográfico sobre sus vecinos, y con ello, una supremacía geopolítica. La agricultura y la ganadería supusieron, como el fuego, un gran avance evolutivo para los grupos que las inventaron y las adaptaron.
Hace 35.000 años, el equilibrio entre la vida y la muerte se hizo aún más frágil. Por primera vez, el hombre de Neandertal tiene competencia. Los Cro-Magnon han hallado estrategias nuevas para la supervivencia. Gracias a su extraordinaria adaptabilidad y competitividad, han colonizado gran parte del continente europeo. El clan Neandertal, pequeño y autosuficiente, no puede enfrentarse con el clan Cro-Magnon. He encontrado pruebas de que en algunas partes de Europa las dos especies coexistieron pacíficamente durante numerosas generaciones. Sin embargo, en esta parte de Francia, el paso de los asentamientos neandertalenses a los de las tribus Cro-Magnon fue mucho más drástico. Los fértiles valles de esta zona de Europa, la última en ser colonizada, valían demasiado para ser compartidos.
Lo que se ha dado en llamar revolución industrial también se debe considerar un hito tecnológico de gran magnitud. Pese a los efectos catastróficos que ha supuesto su radicalidad contaminante y consumista, en absoluto hay que desdeñar los avances científicos y técnicos. La máquina de vapor y la auténtica conmoción en los transportes, la vacuna, el capitalismo y la nueva escena política con la aparición del sufragio universal. Podemos decir sin equivocarnos mucho que somos los herederos directos de este modo de vida. La información y el conocimiento comienzan a ser considerados de una forma social porque el impacto de ciertos hechos es interpretado por las poblaciones y usado en consecuencia. Hasta ese momento, los únicos fenómenos de masa habían sido las guerras, que suponían la mayor reunión de seres humanos conocida. Pero cuando la información y el conocimiento comienzan a ser considerados de una forma social, asistimos a nuevos fenómenos de masa, y la huelga es uno de ellos. Se convierte en una herramienta de las clases sociales que sirven de mano de obra frente a las más poderosas, y su presión alcanza a los mismísimos estados.
Físicamente, el grupo Cro-Magnon no está demasiado bien adaptado al frío, pero han desarrollado herramientas que les permiten vivir en cualquier parte, como arpones para coger peces cuando disminuyen las reservas de carne roja y agujas de hueso para coser sus ropas. Pero su herramienta más poderosa es el lenguaje. Comparado con el de los neandertalenses, el lenguaje del hombre de Cro-Magnon es más rico y complejo. Y esto es el catalizador del arte y la cultura, y lo que permite la agrupación en grandes comunidades que intercambian bienes y forman alianzas en tiempos de necesidad. El nuevo modo de vida de estos homínidos tuvo consecuencias devastadoras para el hombre de Neandertal. Se estima que en su apogeo, hace 50.000 años, en Europa y la parte occidental de Asia vivían unos 100.000 neandertalenses. Pero la migración del hombre moderno desde África y el Medio Oriente era imparable. El hombre de Cro-Magnon, que viajaba en grupos de hasta 100 individuos, colonizó los mejores parajes de Europa, monopolizando los recursos naturales. Los neandertalenses tuvieron que abandonar los valles para dirigirse a las inhóspitas mesetas de Croacia y Crimea por el este y a las rocosas costas de Portugal, España y Francia por el oeste.
El trasiego informativo y evolutivo ha dado lugar a una tecnología de última generación, la tecnología informática. Informática significa textualmente automatismos que manejan información. Como cualquier tecnología, no está implantada de igual manera en el mundo ni en todos los sectores. Pero el dominio de la misma significará, sin ningún género de dudas, un avance para los pueblos que la adopten. Si hemos mantenido que la evolución es un incremento de la complejidad y de la información, todo aquello que ayude a manejarla y a interpretarla redundará en un mayor conocimiento. Baja California.
Thank you.
Información y conocimiento son cosas muy distintas. Información sin elaborar, sin integrar con otros conocimientos, puede ser catastrófica. Pensemos en la emisión radiofónica que catapultó a Orson Welles a la fama, La Guerra de los Mundos. Centenares de norteamericanos salían huyendo, creyendo que los extraterrestres les estaban invadiendo. Una información mal procesada puede resultar nefasta. Sin embargo, cuando la conocida compañía petrolífera Shell vendió su activo en Irán, se adelantó a los acontecimientos y logró salvar gran parte de su patrimonio antes de la revolución socio-religiosa que se produjo. Su información, además de ser de primera mano, se procesó acertadamente. Desde marzo de 1999, el precio del petróleo se ha triplicado. La OPEP, organización que agrupa a los países exportadores, controla el 40% de la producción y el 80% de las reservas. La primera crisis del petróleo se produjo en 1973, después de la guerra del Yom Kippur entre Israel y los países árabes y del embargo petrolero de estos últimos a Estados Unidos. La segunda crisis se produjo en 1980 como consecuencia de la guerra entre Irán e Irak. La tercera ocurrió en 1990, cuando la Guerra del Golfo. Irak se ha convertido en el fiel de la balanza petrolera porque su producción es indispensable para mantener el delicado balance actual de la oferta. La cuestión iraquí se ha convertido en un tema de abierta disputa entre Estados Unidos y Europa. Mientras las compañías norteamericanas serán las principales beneficiadas por la autorización del gobierno saudita de que las compañías extranjeras puedan tener hasta el 100% del paquete accionario de las compañías de petróleo y gas que operan en Arabia y que hasta ahora estaban restringidas a actuar como socios minoritarios, Irak, Irán y Libia son un bocado para Europa. Irak no es el único lugar donde los enfrentamientos entre los pulpos del petróleo conducen a disputas entre los estados. Alrededor de las riquezas petroleras y gasíferas del Mar Caspio y de las exrepúblicas del sur soviético se libraron encarnizadas batallas por la traza de los oleoductos que sacarán el crudo hacia Occidente. Batalla que envolvió a Estados Unidos, Turquía, Rusia, Irán y a las potencias europeas. Una de las consecuencias de estas disputas fue la guerra de Chechenia, en la que rusos y norteamericanos colaboraron en la masacre del pueblo checheno en función del acuerdo por el cual se dividieron sus áreas de influencia en el Cáucaso. Información bien procesada. Esperamos. Esperamos que esta información sea también bien procesada y contribuya a deslegitimizar este mundo que está en guerra. Las nuevas tecnologías se presentan como una necesidad para todo. De nada vale tener el mejor procesador de textos si no se tiene nada que decir. ¿Tú? ¿Tienes algo que decir? Igual, paréntesis, abre paréntesis, cierra, punto y coma, línea, dólar, prez, guión inferior, tag, espacio, igual, espacio, comillas, punto y coma, línea, dólar, prez, guión inferior, indent, espacio, igual, espacio, comilla, punto y coma, línea. While, espacio, paréntesis, abre, dólar, para, guión inferior, text, coma, espacio, dólar, para, guión inferior, tag, coma, espacio, tanto por ciento, para, guión inferior, address, paréntesis cierra, espacio, igual, espacio, ampersand, S mayúscula de F, next, para, paréntesis abre, asterisco, data, paréntesis cierra, espacio, llave abre, línea, línea, tabulador, almohadilla, handle, directives, línea, tabulador, if, espacio, paréntesis, abre, dólar, para, guión inferior, tag, espacio, igual, tilde, espacio, barra inclinada, circunflejo, guión inferior, paréntesis, abre, antibarra, W, más, paréntesis, cierra, dólar, barra inclinada, paréntesis, cierra, espacio, llave abre, línea, tabulador, tabulador, dólar, directive, espacio, igual, espacio, dólar, guión inferior, látex, guión inferior, handler, llave abre, dólar, uno, llave cierra, punto y coma, línea, tabulador, tabulador, if, espacio, paréntesis abre, definet, espacio, ampersand, dola, directive, paréntesis cierra, espacio, llave abre. El efecto de la telemática sobre mejoras democráticas de asistencia social y cosas similares es prácticamente nulo. Lo único que pone de manifiesto es la diferenciación social entre unos y otros. Yo sé encender y apagar un ordenador y tú no. Luego yo soy diferente. Internet como tal no tiene propietario, pero Microsoft está presente en el 85% de los ordenadores y tiene una facturación superior al doble de la General Motors. Los modelos de software particulares y propietarios se han impuesto como un hecho consumado. ¿En manos de quién está la información? ¿Qué nos depararán las nuevas tecnologías si no hay un pensamiento que las procese? No hace falta ser un sabio informático para manejar información de forma inteligente, pero tampoco hay que ser tan estúpido como para fiarse de cualquier cosa que te pongan a la vista. Como ejemplo y alternativa a los peligros que acarrean las aplicaciones indiscriminadas de las nuevas tecnologías, pongamos a GNU Linux, o, para abreviar, simplemente Linux. El principio de Linux es que debes poder tener derecho a acceso directo a la información, a evaluarla, modificarla e interpretarla. Por eso, tiene un marcado sentido pedagógico y formativo, basado en la manipulación directa y en la experiencia, y alejado de sistemas memorísticos sin saber por qué se hacen las cosas. Este sistema operativo está sometido continuamente a la valoración social de sus usos. No hay un paso en Linux que no sea observado por millares de ojos. Linux es más que un sistema operativo. Se trata de una forma inteligente de entender la informática. En primer lugar, porque no supone una dependencia tecnológica ni económica, y ello rompe la brecha de desigualdad a la que estamos abocados si el uso de las tecnologías se restringe por tales medios. Y en segundo lugar, porque no depende de una corporación privada con ánimo de lucro, sino que se trata de una tecnología depositada en canales sociales y en grupos de investigación y de debate. Es bonito ver cómo algo técnico moviliza recursos humanos para mejorar y favorecer el uso inteligente de la información. Grupos de personas que participan directamente de la organización y de la toma de decisiones en sus respectivos proyectos y que no tienen por qué ser expertos informáticos, pues la vertiente social y comunitaria de Linux es prácticamente ilimitada. Hasta aquí ha llegado este martes el humo de las tristezas. Queremos de nuevo agradecer a Carlos Moreno Rodríguez y a Esther Fernández Fernández que nos hayan permitido tomar su ponencia de Atapuerca a Linux y que trata sobre los aspectos psicosociales de la evolución tecnológica como base para esta adaptación libre que os hemos ofrecido. También queríamos en este capítulo de agradecimientos pues dar nuestro agradecimiento a un análisis que hemos leído en internet sobre las reiteradas crisis del petróleo, pero con una URL tan complicada que no merece la pena que la demos aquí, pero sí podréis consultar en nuestra web cuando colguemos la noticia del programa de esta tarde. Y nada más, anunciar que el próximo martes Jacobo nos acompañará en un viaje al corazón del apocalipsis, y eso tendrá lugar a las 5 de la tarde, hora GMT+1. Todas estas palabras que se ha dicho. La verdad sutil puede ser señalada con palabras, pero no puede ser contenida por ellas. Tiempo de escuchar lo que se dice sin palabras.